en Clave de Ciencia. Bienvenidos una semana más a En Clave de Ciencia. Repasaremos la actualidad científica de la semana en titulares. El Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón celebra esta semana un curso internacional de excelencia sobre la biomecánica celular y molecular.
Este taller está dirigido principalmente a alumnos del Máster de Ingeniería Biomédica y se impartirá en la sede del Instituto de Ingeniería de Aragón.
Esta semana es el aniversario del primer registro del IP Halley, o más conocido como el cometa Halley, en el SIGI en 1949. Se ha calculado que su próxima aparición podrá ser en 2061, así que estad atentos, científicos. El gobierno aragonés denuncia el supuesto expolio sufrido en Aranda de Moncayo con unos cascos de origen celtibéricos. La administración alemana es acusada de la sustracción.
Se formará una comisión de expertos e investigadores para estudiar los datos existentes y valorar la situación legal. De esta forma, en los próximos días, decidirán si la reclamación de los objetos es viable.
El curso práctico de gestión del mantenimiento ha empezado este lunes 26 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. El día 29 hará 38 años desde que la nave Mariner 10 llegó a Mercurio. Fue la primera en cartografiar entre el 40 y el 45% del planeta, aunque solo por las partes iluminadas por el Sol. En Clave de Ciencia.
El descubrimiento de los materiales superconductores tuvo lugar a principios del siglo XX. Uno de los grandes retos de ese momento era conocer cómo se comportaban los materiales a temperaturas muy bajas. En este contexto, el físico holandés Heike Kamerlingh-Ohns logró licuar el helio en 1900. Ello le permitió poder enfriar materiales hasta temperaturas de 269 grados Celsius bajo cero y comenzó a estudiar cómo variaba la resistencia de diferentes metales al enfriarlos a temperaturas tan bajas.
A continuación, nuestro compañero Ismael López nos habla sobre los materiales superconductores. Cuéntanos, Ismael.
Bueno, Vicky, esta semana te traigo, como has dicho, los materiales superconductores. Estuve en una conferencia de la Facultad de Ciencias donde el profesor de física Juan José Mazo explicó las propiedades y las utilidades de los materiales superconductores. Por cierto, sigue habiendo exposiciones sobre el tema que se cancelan por falta de afluencia. Y aprovecho para decir que los interesados pueden apuntarse en la Secretaría de la Facultad de Ciencias y que no es necesario ser estudiante, solo tener un poquito de interés. La verdad es que la exposición es muy interesante. Bueno, los superconductores son unos materiales con unas características muy concretas, nos dijeron, que permiten una mejor circulación de la corriente eléctrica, a diferencia del cobre actual. Para sorpresa de muchos, este material es la cerámica, concretamente polvo de cerámica, con el que se hacen los cables que son capaces de crear campos magnéticos sin los cuales muchas de las utilidades tecnológicas actuales y del futuro no serían siquiera viables. Pero vamos por partes. El origen de todo esto se remonta al siglo pasado, cuando se intentó convertir el helio, que es un gas, en un material líquido. También se aprovecharon las propiedades del mercurio como metal que ya de por sí es líquido en estado natural y en esta época como material altamente conductor.
Cuando estos materiales se enfrían por debajo de una cierta temperatura, llamada temperatura crítica, los electrones se agrupan en parejas que se conocen como pares de Cooper. Esta pareja de electrones se mueven de forma acoplada con la red de átomos, pudiendo moverse sin chocar con ellos. Por esto no se calientan y no se disipa energía cuando se transporta la corriente eléctrica.
La ventaja que ofrecían estas sustancias, además, era que no eran propensas al deterioro. Y sin embargo, en 1987 fueron sustituidos por las cerámicas superconductoras de las que ya hemos hablado. Que el nitrógeno líquido fue sustituido, en este caso. Esto supuso un abaratamiento y una mayor generalización de los materiales conductores debido a la mejora de la rentabilidad.
¿Pero es posible fabricar un cable de cerámica?
Sí, claro. Es más fácil de lo que parece. El problema es hacer que el material, que no es nada flexible, pueda doblarse. La solución es muy sencilla. Esa cerámica se convierte en polvo, es como llenar un cable con tierra, y ese polvo rellena el cable generalmente de metal, pero que no puede ser de cualquier material. De hecho, solo se conocen 6 metales en el mundo con los que se pueda fabricar uno de estos cables superconductores. Actualmente, por ejemplo, se acaba de crear la última versión de este cable, que consiste en níquel, óxido y una micra de superconductor. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, ese cable no pasa del grosor de una lima de uñas normal. De hecho, el profesor nos comentó que estos cables se fabrican átomo a átomo. Y es muy fácil que se cometan errores, evidentemente. Esta es la mayor desventaja de los cables superconductores, que si no estarían muy generalizados. Solo se ha podido fabricar un máximo de 1,5 kilómetros de este cable seguido y sin errores.
Bien. Antes nos has dicho que todo esto tiene una repercusión en la tecnología actual.
Y sí, la tiene. Aunque aquí en España todavía nos queda un poco lejos, pero están presentes. Vamos por partes. Estos cables superconductores generan campos magnéticos a su alrededor bastante fuertes, concretamente de 1,5 teslas. Para que nos aclaremos, el tesla es la unidad de medida que se usa para el magnetismo. Para que nos hagamos una idea, este 1,5 teslas es el equivalente a 20.000 veces la fuerza magnética normal que nos atrae hacia el centro de la Tierra. Actualmente, el empleo que podemos encontrar comúnmente es la integración en los aparatos de resonancia de los hospitales, que todos conocemos.
¿Por eso nos piden que nos quitemos los colgantes y las cosas de metal?
Eso es, el metal lo desbarataría todo, además se vería atraído. Pero ¿sabías que estas máquinas, además de las máquinas de resonancia, pueden estar desconectadas hasta 6 meses, sin necesidad de corriente? La fuerza superconductora que contienen les permite conservar la energía durante este periodo de tiempo sin ser recargadas o enchufadas a la corriente.
¿Y qué más usos tienen estos superconductores?
Bueno, pues hemos oído mucho hablar del famoso acelerador de partículas, por ejemplo. Pues no sería posible sin la existencia de los superconductores y sus campos magnéticos. También el tren de Japón, que es el más rápido del mundo, hace uso de estos materiales. Se ha desarrollado tanto en su seguridad que es sorprendente, y el campo que genera afecta únicamente al exterior del tren, y no al interior. Por ejemplo, las personas con marcapasos o placas de metal pueden subirse al tren sin ningún problema y sin que les afecte este campo magnético. Además, el reciente uso del nitrógeno líquido para lograr la superconductividad lo ha hecho mucho más rentable y, quién sabe, igual lo vemos por aquí dentro de unos años.
Uno de los temas de investigación que estamos desarrollando en el IGMA son las aplicaciones de los materiales superconductores. Y para ello no se utiliza solo la propiedad de que su resistencia eléctrica sea cero, sino, por ejemplo, estos materiales, los materiales superconductores de alta temperatura, tienen una conductividad térmica muy baja. Entonces, por ejemplo, se pueden utilizar para transportar corriente a sitios que estén muy fríos sin aporte de calor. Para ello, por ejemplo, el IGMA desarrolló una barra basada en materiales superconductores que es capaz de transportar más de 600 amperios a zonas que están a nitrógeno líquido.
También están mejorando estos superconductores la estructura eléctrica de ciudades como Manhattan y ya se están instalando por varias ciudades del mundo, además. En un futuro, por ejemplo, también veremos los sensores SQUID, que en el ámbito de la sanidad para tener un mayor conocimiento del funcionamiento interno del cerebro por los campos eléctricos que generan las neuronas y solucionar problemas en este ámbito. De hecho, ya hay más de 200 hospitales en el mundo que lo tienen. Y por último, en los aerogeneradores, los molinos de viento, estos que vemos en las montañas, veremos un desarrollo. De hecho, se prevé la construcción de aerogeneradores marítimos enormes. Para que te hagas una idea, una pala de estos aparatos medirá la friolera de 100 metros, solo la pala. No habría material que aguante tanto peso, pero con el uso de los cables superconductores, este peso se ha reducido y la construcción es viable, en el mar siempre, por supuesto.
Pues muchas gracias, Ismael. Bueno, pues muchas gracias, Ismael, por traernos tanta información.
Nada, ya sabes que cada semana vendré aquí con más información sobre temas así de interesantes.
Muchas gracias. Aquí termina nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana. Un saludo de Ismael López y Victoria Arroyo. En clave de ciencia.